Amigos de Profe en tu Casa, bienvenidos a una nueva emisión. Nosotros estamos felices de poder acompañarlos allí en casa, llevándoles diversión, aprendizaje y mucho conocimiento. Sammy, buenos días.
Buenos días, Cami. Estoy muy, muy, muy feliz. Me emociona mucho la clase de hoy porque vamos a hablar de un tema que de niño fue mi sueño y que seguramente para muchos de los que nos están viendo también lo es. Así que los invito desde ya a participar con el hashtag Aprender en Casa, @RatNalco, @InstitucionalTV, @SenalColombia, @RTVCPlay.
La invitación también es que ustedes se comuniquen con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas. Ya sabes, si estás en Bogotá, puedes llamarnos al 2200-727 o en cualquier parte de nuestro país a la línea gratuita nacional 018-1189-59. Te puedes comunicar con nosotros también a través de nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Y Sammy, yo sé que de pequeño tú pensabas en los planetas, en los satélites. En algún momento tú me contaste que tú querías ser astronauta.
Todavía quisiera, si se pudiera cumplir ese sueño, ¿por qué no? Pues sería más que maravilloso poder ir al espacio.
Pues eso me encanta. Yo sé que a ustedes en casa este tema también les va a gustar mucho porque hoy vamos a hablar de astronomía, de toda esa ciencia que estudia el universo. Pero por supuesto, antes de entrar con nuestro tema central, vamos a revisar las misiones pendientes para el día de hoy. La misión era que ustedes nos compartieran un proyecto casero muy especial de proyección de luz, Sammy.
Utilizando todas las herramientas que aprendimos ayer y que ya teníamos de programas pasados, esperábamos ver sus obras de arte, que por supuesto siempre son las misiones. Y para empezar vamos a recibir la de Oriana. Bienvenida a Profe en tu Casa.
Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer un refrigerador de luz. Necesitaremos silicona, plumones, este tipo de plástico, tijeras, un recipiente y colbón. Vamos a empezar. Primero tenemos que cortar
y adentro del recipiente, esta que podemos ver acá.
Luego ponemos el plástico acá y ponemos el recipiente y marcamos. Teniendo la bola, empezamos a marcar con pulmón o con lápiz que tengas. Y el siguiente paso es un poco difícil, así que tienes que pedirle a un adulto. Tendremos que pegar este círculo a esta circunferencia. Con silicona nos va quedando el lindo. Y lo probamos, nos queda perfecto. Y esto fue lo que hemos dibujado para nuestro
reflector de luz.
Con el flash del celular se ve la imagen. ¡Adiós!
¡Adiós! ¡Excelente misión, Oriana! Y miras a mí cómo ellas son tan creativas de poner entonces a usar vasos, recipientes, todos los materiales reciclados que tenemos en casa para nuestra misión. Ahora vamos a revisar la misión cumplida de Gabriela.
En casa es mi proyector de sombras y funciona así.
Bueno, vamos a ver que en esta ocasión usamos
Espero
un vasito.
Espero que les haya gustado. Soy Dana Gabriela Terrero Sata, tengo 9 años, vivo en Pajuil, del municipio del Guamo. Soy de grado 4, estudio en la escuela Pajuil, sede Caldas.
Bueno, un abrazo para Dana. Ella tomó un vasito de icopor, le cortó la base y utilizó un acetato en el que dibujó lo que quería, lo proyectó con una luz en su pared y tuvimos la misión cumplida.
Además que la pared de ella tenía muchos colores y se veía muy bonita su creación. Vamos a revisar nuestra siguiente misión cumplida del día de hoy. ¿Quién estará?
Buenos días, mi nombre es Dylan Steven. Y este es mi reflector. Los materiales son un cartón, una hoja transparente y unos marcadores. Bueno, voy a mostrarles cómo funciona esto, el reflector.
Apagaron la luz, Sammy.
Para poder ver la proyección, esta vez hicieron el mismo ejercicio, pero usaron como base una caja y así tienen un escenario mucho más grande.
Y él dibujó como un rinoceronte, ¿cierto? Un dinosaurio.
Un animal,
dice. Y un árbol.
Ambiente y...
Bueno, un trabajo muy bello el que nos enviaron. Por supuesto, un 10 para él y vamos a recibir a Sariat, que también envió su misión cumplida.
Hola, yo soy Sariat de Pereira, tengo 9 años y yo ya terminé la lámpara y yo la hice con este plástico tijeras, marcador y el vaso. Y así me quedó y la pegué. Y bueno, ya les voy a mostrar cómo alumbra.
Ella acaba de apagar también la luz y
ahora
nos está mostrando.
Ahora tengo la lámpara y ya se ve la carita que hice. Y ya tengo la linterna metida en el vaso y esa es la carita que se ve. Y así yo hice la lámpara con esos dos, con la lámpara y con el vaso. Y así me quedó.
La creatividad definitivamente no tiene límites y nos encanta que ustedes compartan con nosotros sus misiones. Así que de esta manera les damos la bienvenida a Profe en tu casa con el tema de hoy, astronomía, planetas, satélites y cuerpos celestes.
El tema de los planetas es apasionante. ¿Cuál es tu planeta favorito?
Yo pensaría que me gusta mucho Saturno y mi favorito favorito, la Tierra. ¿Por qué? Porque aguanta todo lo que los seres humanos le hemos hecho. ¿Y el tuyo?
Yo tenía una respuesta muy parecida. Saturno por los anillos, me imagino.
Sí.
Porque es bonito.
Absolutamente.
Bueno, Mercurio, que es pequeñito,
también.
Podría ser también.
Y es muy brillante.
Es verdad. Ahí todos los planetas, todos tienen cosas maravillosas, todos tienen diferentes características y queremos saber cuál es tu favorito. Así que traemos tu voz a Profe en tu casa.
¿Cuál es el planeta del sistema solar que más te gusta y por qué?
Mi planeta favorito es Saturno. ¿Por qué me gusta Saturno? Porque alrededor de él hay un anillo. Y es el sexto planeta guardado en el sistema solar.
El planeta del sistema solar que más me gusta es Saturno por sus brillantes anillos y gran tamaño.
El planeta que más me gusta es Marte. Me gusta porque allá dicen que hay vidas, que había vida antes de que nosotros los humanos estuviéramos aquí en la Tierra.
El planeta que a mí me gusta es en el que nosotros habitamos, llamado la Tierra. Me agrada porque hay diversidades de plantas y animales. Y también tiene todo lo que nosotros necesitamos para vivir.
Para mí es la Tierra porque convivo con mis familiares, mis primos, padres, tíos, hermanos, etc.
Es el planeta Tierra porque hay mucha diversidad de animales, hay agua, hay vida y es en el único planeta que podemos vivir.
El planeta favorito. ¿Cuántas cosas hay en el espacio que nos llenan de alegría, de emoción? ¿Cómo es de lindo sentarse a ver las estrellas? ¿Cómo es de bonito averiguar esas historias, imaginarse qué hay detrás, qué habrá en otras galaxias, qué habrá en otros planetas?
¿Cómo hicieron nuestros antepasados, Sammy, para identificar las constelaciones, para entender cuál es la relación que tiene todo el universo con nuestro planeta? Tenemos muchísimas preguntas y sabemos que ustedes también allá en casa tienen muchas preguntas alrededor del universo. Así que desde ya démosle la bienvenida a nuestro profe invitado. Él es Germán Puerta, él es un astrónomo que hoy nos va a sacar de todas estas dudas. Así que Germán, bienvenido a Profe en tu casa.
Hola, ¿cómo están?
Pues muy felices. Gracias a ti.
Gracias por la invitación al Ministerio de Educación, a Señal Colombia, a RTBC y a Profe en tu casa. Me invitaron a hacer algo que me gusta mucho, que es divertirnos con la astronomía.
Y seguramente los niños están esperándonos, por eso te queremos agradecer profundamente. Y para empezar esta conversación, tenemos que hacerte la misma pregunta que respondieron los niños. ¿Cuál es tu planeta favorito y por qué?
Bueno, en esta presentación tenemos una serie de imágenes que escogimos y que he puesto. Y tal vez podríamos poner la primera de ellas, que muestra cuál es.
Y sí, es la Tierra, porque es el único que tiene agua líquida en la superficie. Es el planeta perfecto. Miren, la prueba somos nosotros. Tamaño perfecto, atmósfera perfecta, distancia al Sol, todo perfecto. Ahí está nuestro planeta Tierra, que es absolutamente genial. Pero si me preguntan por otro planeta que sea también del sistema solar, que recuerden que somos 8 planetas, Mi planeta favorito en ese caso sería Marte.
¿Por qué?
Porque es el que más se parece a la Tierra. Es un planeta rocoso, tiene agua bajo la superficie y porque vamos a ir al planeta Marte.
En menos de 10 años o en 15 años los primeros seres humanos van a ir al planeta Marte. Tal vez yo
que los presentadores tampoco, no sé, pero aquí muchos jóvenes que estoy viendo sí podrían ir al planeta Marte.
Tal vez.
Puede ser.
Bueno, si me necesitan, yo estoy dispuesto a ir a visitar.
Yo también quisiera ir.
Sí, bueno, en realidad Marte es el planeta rojo. Ese es mi planeta favorito después de la Tierra.
Germán, hablemos un poco de la astronomía como esta ciencia tan apasionante y tan bonita que trata de explicar todos estos fenómenos del universo. ¿Cómo y cuándo inicia esta curiosidad en el hombre por descubrir el universo?
La astronomía, la ciencia que estudia el universo. Bueno, en realidad la ciencia más antigua, desde que el ser humano tuvo conciencia y miró las estrellas, la luna, el sol, se interrogó sobre los enigmas del cosmos, dijo, wow, ¿qué es todo esto? Ahí empezó a estudiar el universo y todo ese desarrollo nos ha llevado a lo que somos hoy, la sociedad moderna. Pero mi interés por la astronomía comenzó en un pequeño pueblo cerca de Bogotá, allí vamos a pasar la siguiente imagen, que se llama Villa de Leyva, donde yo iba desde muy joven hacia la astronomía, y bueno, tuve la oportunidad de observar unos cometas, el cometa Halley, que es muy famoso.
Claro.
Pasó en 1986, y luego, más adelante, vi otro cometa, se llama el cometa Hale-Bopp. Esto me causó una impresión tremenda y me interrogué realmente sobre qué fascinante es. Ahora, yo estoy viendo estos cometas, pero hay muchos otros que no los están viendo. Todo el mundo debería estar viendo estas maravillas del cielo. Ahí vemos, entonces, cuando me puse a pensar en que deberíamos hacer divulgación de la astronomía, y hacer comunicación, y entonces me inventé hacer un festival de astronomía en Villa de Leyva, y ahí me fui entrando en la astronomía y en la divulgación y comunicación de esta maravillosa ciencia. Ahí hemos visto el cometa Halley y ahora también el cometa Hale-Bopp. Recuerden, chicos, que los cometas tienen el nombre del que los descubre. Así de que si tú vas a descubrir un cometa en algún momento más adelante, le puedes poner tu nombre.
¿Qué tal el cometa Sammy? Podría llegar en algún momento y sería hermoso.
Muy bonito.
Muchos de los niños de pronto no lo entienden bien y qué bonito que les podamos explicar por qué es importante tener conocimiento sobre la astronomía, por qué es importante esta ciencia, por qué a ellos les puede afectar directamente.
Bueno, la astronomía primero es muy divertida. O sea, observar las estrellas, las constelaciones, a simple vista, con la carta celeste, mirar los planetas con el telescopio, Saturno con su anillo, la Luna con los cráteres, pero la astronomía también es inspiradora. Pero caramba, muchos de los grandes científicos o astronautas se inspiraron desde niños porque vieron las estrellas o fueron a un planetario. Pero la astronomía también es clave porque te sirve para tu vida personal, para tomar decisiones, analizar información. Yo creo que las ciencias deberían formar parte de la cultura, así como lo es la música, la literatura, la pintura, también las ciencias, y especialmente la astronomía.
Germán, ¿qué te preguntabas cuando eras niño y mirabas hacia el cielo y veías todas esas estrellas? ¿Qué preguntas te hacían que te hicieron llevar a que hoy seas uno de los astrónomos más importantes de nuestro país?
Bueno, cuando uno mira al cielo, realmente la pregunta que nos viene es la pregunta que se ha hecho la humanidad desde hace muchos milenios. ¿Hay vida en otros mundos? ¿Somos los únicos seres del universo? Ya sabemos que todas esas estrellas son, pero pues, trillones de estrellas, y ahora sabemos que hay trillones de planetas. Por ahora no sabemos si hay vida en otros mundos. Pero esa pregunta pues sí me surgió desde un principio, Y hoy día, años después, estamos a punto de resolverla. Es posible que haya bacterias en Marte. Jamás hubo marcianos, ¿eh? Marcianos no. Pero vida inteligente puede haber en otras estrellas, en otros planetas de otras estrellas. Ahí vemos una imagen, por ejemplo, de un pedacito muy chiquitico del cielo. Que miren todo eso. Esos son estrellas y estrellas y galaxias. Imagínense, ¿habrá vida en otros mundos? Esa fue una pregunta que yo me hice desde muy joven, sí.
Bueno, queremos también que nos cuentes cuáles son esos grandes hallazgos que ha tenido la astronomía, cuáles son esos grandes aciertos. Parece que vamos a darle un minuto y vamos a dejar esto, que va a ser una gran intriga para todos. Al regreso le vamos a preguntar cuáles han sido esos grandes hallazgos de la astronomía en nuestro mundo.
¿Y quiénes fueron sus protagonistas, Sammy? Por favor. Porque por ahí hay algunos nombres de personas que hicieron historia, por ejemplo, Galileo Galilei.
Pues imagínate todo lo que se nos viene, así que ustedes no se pueden desconectar ni un segundo.
Así que ya es hora en Profe en tu Casa de empezar con nuestros juegos. Ustedes allí en casa están listos porque nosotros vamos a plantearles la primera pregunta de nuestra trivia, Sammy.
Vamos con la primera trivia del día. Desde ya pueden empezar a enviar sus respuestas. El movimiento que realiza la Tierra sobre su propio eje se llama...
A, traslación. B, precesión. C, rotación. D, nutación.
Vamos a ver cuál es la respuesta correcta y para que tengan tiempo de pensarlo, vamos a regresar a sus casas porque queremos que nos sigan contando su experiencia y su acercamiento con la astronomía. Así que aquí está tu voz.
¿Por qué podemos observar la luna más brillante en la noche?
La luna la podemos ver más brillante en la noche en la ausencia del sol.
Porque el sol le da la luz para que ella pueda brillar por la noche.
Porque los rayos solares, porque los rayos del sol caen hacia la luna.
La luna brilla debido a que su superficie refleja la luz del sol.
El sol debe estar de 180 grados para verla brillante y iluminante.
Nosotros podemos ver la luna más brillante, pues, a través de los rayos del sol, porque la luna no tiene luz propia. El sol es el que le da la luz a la luna. Por eso esos reflejos son tan destellantes en la noche.
Sin duda, Sammy, es una muy interesante pregunta, porque la luna todo el tiempo nos está acompañando, solo que en el día casi no la vemos.
Además, ver la luna es uno de los ejercicios más maravillosos en todas sus fases, en sus días célebres, cuando se quiere poner bonita y que todo el mundo la mire y le tome fotos. Por eso nos encanta escucharlos. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos hablando de astronomía en Profe en tu Casa.
Ya volvemos con Profe en tu Casa. 10 departamentos, 33 lugares, casi 8.000 kilómetros de carretera, más de 100 testimonios y 4 expedicionarios que querían descubrir la relación entre los trenes, la cultura y la literatura. Caminos de Hierro. Una expedición literaria por los ferrocarriles de Colombia. Cada martes y jueves un nuevo capítulo. Y todo el especial en la página web www.radionacional.co/Caminos de Hierro. Caminos de Hierro. Una expedición literaria por los ferrocarriles de Colombia. Radio Nacional de Colombia.
Ya cuentas con Aprender Digital, contenidos para todos. Ingresa de manera gratuita y sin registro a www.colombiaaprende.edu.co. Allí encontrarás más de 80.000 contenidos educativos de todas las áreas del conocimiento para continuar el proceso de aprendizaje en casa. Y a este trabajo en casa también se unió la Radio Nacional de Colombia y Señal Colombia, que ofrecen una programación que apoya el trabajo educativo de docentes y estudiantes. Estamos comprometidos con tu aprendizaje porque junto con los maestros, directivos y las familias, haremos posible que nuestros niños y jóvenes continúen aprendiendo. Ministerio de Educación. En Colombia la educación es de todos.
Así suena la Perla del Pacífico.
Bueno, pues invitamos a toda la gente a que conozca a Tumaco con una palabra típica tumaqueña, aguaitar, que quiere decir espiar o vigilar a algo o a alguien. Por ejemplo, estamos aquí en el Parque Colón aguaitando a la gente que pasa.
Radio Nacional de Colombia, 93.5 FM en Nariño.
Continuamos en Profe en tu Casa, hoy divirtiéndonos muchísimo y aprendiendo sobre astronomía y nuestro universo. Y además a mí quiero mandar un saludo muy especial a Luciano, que es uno de nuestros fieles seguidores de Profe en tu Casa y sabemos que te encanta el tema, así como también a nosotros. Y para ti tenemos un dato curioso.
Esperamos que te sorprenda y sobre todo que te guste. Vamos a revisar la primera curiosidad del día. Veamos qué tenemos para el día de hoy. Cami, ¿tú sabías que mientras el planeta Tierra dura un año dando la vuelta alrededor del Sol, Saturno dura algo más de 29 años haciendo lo mismo?
Esto es súper importante, Sammy, pero ¿sabes de qué depende esta duración? Es lo mismo que pasa con los niños que se demoran más o menos llegando al colegio, porque depende de la distancia que tengan de su casa a su colegio. Pasa exactamente lo mismo con los planetas frente a lo que está
a darle la vuelta al sol.
Del sol, exactamente, depende de qué tan cerca o tan lejos están.
Es verdad, vamos a volver con nuestro invitado porque quedamos todos muy curiosos hablando sobre los grandes hallazgos que nos ha regalado la astronomía, así que profe, por favor cuéntenos cuáles han sido esos grandes logros, esos grandes hallazgos, quiénes los hicieron y de qué se tratan.
Bueno, jóvenes, realmente pues los grandes hallazgos de la astronomía han sido muchísimos. Tuve mucho que pensar mucho cuáles escogía. Y bueno, escogí los siguientes. El primer hallazgo es el descubrimiento de los ciclos del cielo, del día, de la noche, del año. Eso permitió construir una de las creaciones humanas más antiguas, los calendarios. Así es que ese es un gran hallazgo de la astronomía, poder medir el tiempo. El segundo gran hallazgo creo que se lo voy a otorgar al astrónomo polaco que descubrió que todo gira alrededor del Sol y no como se pensaba que giraba todo alrededor de la Tierra. Y ese gran personaje es Nicolás Copérnico. Él fue el que inició lo que se llama la revolución científica. El tercer hallazgo es para otro personaje de la época, ni más ni menos que el famoso físico, astrónomo y matemático italiano, Galileo Galilei, el que descubrió, el que fabricó el telescopio astronómico y descubrió con sus observaciones pues que esas luminarias no eran dioses ni deidades, sino que eran otros mundos. Él fue el que descubrió que la luna tenía cráteres y montañas, y que Júpiter tenía lunas, y que Saturno tenía orejas. Él no pensó que eran anillos, sino que eran orejas. Galileo realmente fue el primer hombre moderno. Enseguida viene Sir Isaac Newton, otro gran personaje inglés, que fue el que descubrió y formuló las leyes de la gravedad. Newton, sin duda, es un personaje importantísimo. Ahí vemos, por ejemplo, una luna que fue la que dibujó Galileo. Y aquí vemos Newton con su famoso episodio de la manzana, que él dijo, si cae la manzana, esa misma fuerza es la que hace que la luna se mueva alrededor de la Tierra. Las leyes de la gravedad. Bueno, vámonos más adelante con un personaje que se llama Edwin Hubble. Un astrónomo, un gran observador, que con unos grandes telescopios hace más o menos un siglo en Estados Unidos, descubrió que todas esas nubecitas que se veían por allá no eran de nuestra galaxia, sino que eran otras galaxias, que eran enormes conjuntos de galaxias que estaban lejísimas y entre más lejos más se movían y todo escapaba. Y él fue el que determinó las observaciones que demostraron que el universo está en expansión, en expansión. Luego, si está en expansión, alguna vez estuvo junto, y eso es lo que se conoce hoy como la teoría del Big Bang. Miren esa imagen, todo lo que ven ahí son galaxias, cada una con millones y trillones de estrellas y tal vez con muchos, muchos trillones y trillones de planetas. Y con gente, no lo sabemos. El Big Bang, gracias a las observaciones del señor Hubble. Y enseguida tenemos ni más ni menos que al ícono de los científicos, famoso astrónomo y científico y físico alemán, el hombre del siglo XX. Ni más ni menos que el señor Albert Einstein, claro. Él fue, bueno, descubrió muchísimas cosas, pero a mí la que me encanta, que es genial, él fue el que determinó que el espacio es como un tejido. Y si tú colocas un peso, como si colocaras un peso sobre tu cama, que se forma el colchón, él también determinó que los planetas, las estrellas, también deformaban el espacio. Miren cómo en esa imagen la vemos como si fuera un tejido. Y de ahí salió la teoría y el desarrollo de los famosos agujeros negros.
Qué lindo, y sobre todo cuánta información de todo lo que estos grandes científicos lograron darnos y hoy poder conocer de nuestro universo. Pero Germán, me generaba algunas preguntas porque siempre desde el colegio hemos escuchado hablar de nuestro sistema solar. ¿Qué dices si hablamos un poco de nuestros planetas, de esos planetas que están en ese sistema solar y cuáles son esas características propias de estos planetas?
Muy bien, los planetas del sistema solar son fascinantes. Hay una curiosidad muy grande, es por qué todos los planetas son tan diferentes, por qué nadie se parece a nadie. Podemos empezar con Mercurio, el planeta más cercano al Sol.
Sí.
En realidad Mercurio se parece mucho a la Luna, porque como no tiene atmósfera, ni tiene erosión, entonces es muy parecido a la Luna, con sus cráteres por todos lados. Luego tenemos a Venus. No podemos ver la superficie de Venus porque está cubierta totalmente de nubes. Y esas nubes son tan densas que producen un efecto invernadero. O sea que la superficie de Venus es muy caliente. Imagínense ustedes que si estuvieran en Venus, parados ahí en el planeta, la temperatura sería casi de 500 grados.
Uy.
Eso es bastante. Luego, bueno, por supuesto la Tierra y Marte. Ahí vemos Venus, que no podemos ver la superficie de la Tierra, solo vemos la atmósfera. El planeta Marte tiene una característica y es que se parece mucho a la Tierra porque también es un planeta rocoso. Ese se ve rojo porque tiene muchos óxidos de hierro. Y lo que vemos arriba y abajo son los casquetes polares. Marte tiene hielo en sus polos, lo que muestra desde hace mucho tiempo que en algún momento tuvo océanos. Al igual que la Tierra tuvo océanos hace mucho, mucho tiempo, Marte también los tuvo. Los perdió porque la atmósfera no pudo retener el agua líquida y tal vez ahora está, y lo sabemos, bajo la superficie. Es posible que haya vida en Marte, bacterias, pronto lo sabremos. Enseguida viene el planeta gigante, el más grande de todos, mayor que todos los planetas juntos, y ese es Júpiter. Claro que sí. La principal característica de Júpiter y estos planetas exteriores es que son hechos de gas. Casi todo lo que vemos ahí es gas. Y esas atmósferas que vemos, que son muy turbulentas, son hechas de gases de hidrógeno. Y vemos esa mancha roja, es un gigantesco huracán que le da la vuelta al planeta. nuestro planeta Tierra cabría tres veces dentro de ese huracán que se llama la Gran Mancha Roja. Enseguida, claro, el planeta más popular, nos gusta a todos, es el único que tiene anillos que se ven desde la Tierra. En realidad, los planetas exteriores todos tienen anillos, pero los de Saturno son los únicos que se pueden observar. Y esa línea negra que ven ahí en el anillo se llama la división de Cassini, un astrónomo italiano que descubrió que los anillos no eran uno, sino varios. Es todo un sistema de anillos. Tal vez un material que no ha alcanzado a formarse como lunas, o lunas que se desbarataron por la influencia de la gravedad de Saturno. Pero Saturno sí es genial. Luego tenemos a Urano. Sí,
sí.
El planeta Urano, la principal característica de Urano es que él gira no como lo hacen los demás planetas sobre su eje, sino que está volteado como si fuera una llanta, como si fuera una rueda. Tal vez hace muchos millones de años lo golpeó un objeto muy grande y lo volteó. Por eso es que él siempre gira frente al Sol un hemisferio, como si fuera una rueda. Y el último de los ocho planetas es Neptuno, el planeta más alejado del Sol. Es un planeta de color azul, pero no tiene nada que ver con el agua. Es porque sus gases contienen mucho metano y eso le da esa característica de ser un planeta azul. Fíjense que nadie se pareció a nadie. Los ocho planetas son diferentes.
Y todos son maravillosos.
Hace años también teníamos a Plutón como planeta, el noveno planeta, pero ahora ya lo desclasificaron. Ahora es un planeta enano.
Bueno, también tenemos que hablar sobre más cosas que nos rodean y hay una que ha causado muchas preguntas en nuestra audiencia porque en las películas, el cine nos ha demostrado que una gran amenaza para la Tierra son los asteroides. Entonces, ¿qué tal si hablamos de asteroides, nos explica si realmente son tan peligrosos, qué son, si realmente son un peligro para la Tierra y así despejamos estas dudas?
Y la diferencia con los cometas, Sammy, ¿cuál es la diferencia entre meteorito, asteroide, cometa?
Bueno, esas son muy buenas preguntas. Comencemos por los asteroides. Se descubrió desde hace años que entre Marte y Júpiter hay un gran espacio vacío, pero en realidad no es vacío. Hay muchísimos materiales que circulan por esa órbita y esos son los asteroides y se llama el cinturón de asteroides. Tal vez fue material que no alcanzó a formarse como planeta influenciado por la gravedad de Júpiter. Entonces quedaron muchísimos, muchísimos materiales ahí alrededor de esas órbitas entre Marte y Júpiter. Ahora, no siempre están ahí. Pueden chocar entre ellos, los planetas pueden empujarlos, desviarlos, y muchos de ellos cruzan el vecindario de la Tierra. Y es cierto, hay riesgos de impactos. Sabemos que los dinosaurios se extinguieron hace 60 millones de años por el impacto de un gran cometa o un asteroide. Así es que esos riesgos existen. Hay unas misiones que están diseñadas para ir a los asteroides peligrosos y desviarlos. Tal vez alguno de ustedes esté en el futuro en una misión de estas que va a ir al espacio a defender y a salvar la Tierra. Ahora, los asteroides también son metálicos. Tienen un núcleo metálico. Y, bueno, ¿quieren ver un asteroide? Vayan al Museo Nacional aquí en Bogotá, ahí está el famoso meteorito de Santa Rosa, ahí estoy yo, miren, ahí estoy yo, tomando una foto al lado del meteorito, que pesa 500 kilos y es de hierro níquel, y se sabe que fue el núcleo de un asteroide. Cayó aquí hace casi dos siglos en el pueblito de Santa Rosa de Viterbo, en Boyacá, el meteorito de Santa Rosa. Y también me preguntaron por los cometas. Los cometas son bien interesantes, porque cuando se formó el sistema solar, que se formó en el Sol, los planetas, las lunas, los asteroides, un material original de la nebulosa primitiva que dio origen al sistema, de esa nebulosa, que quedó afuera, por allá, y esos son los cometas, que se sabe son como inmensas bolas de hielo, polvo, rocas, que se desprenden de esa nube lejana y se van acercando al Sol, y cuando se acercan al Sol, la radiación solar vaporiza el núcleo y sale la cola del cometa. De hecho, la palabra cometa viene de un vocablo griego que significa cabello largo, cabellera. Wow. Sí. Así es que los cometas son muy interesantes porque son como el rastro primitivo de cómo era el sistema solar hace millones de años en el origen del sistema solar.
Nos queda todavía una duda muy bonita y muy interesante, y es que las estrellas son algo que despierta mucha curiosidad. Así que queremos que tú, nos aprovechar que estás con nosotros, nos cuentes realmente qué hay detrás de las estrellas, qué son, dónde están, y también para que todos tengamos muy, muy claro cómo nace una estrella.
Porque es que, Germán, tenemos entendido que el Sol es una estrella.
Bueno, yo siempre les digo cuando me preguntan de las estrellas, ¿quieren ver una estrella? Asómense por la ventana. Pero claro que con cuidado, porque no podemos ver el Sol directamente con nuestros ojos. ¿Sí?
Sí.
Pero el Sol es una estrella. Las estrellas se formaron por la aglomeración de mucho material, sobre todo de los gases y material primitivos de las nebulosas. Y es tanto el material que se junta, que forman presiones tremendas internas, y de repente forma una reacción termonuclear y ¡bum! Se enciende y se vuelve una estrella. A eso pasa con nuestro Sol. Ahí vemos una imagen inclusive de las coronas solar, de los materiales que salen despedidos al espacio, o ocasionalmente pueden llegar a la Tierra, ojo, pero tenemos un escudo magnético, menos mal, el que produce además las auroras, que nos defiende del Sol. Pero hay estrellas de muchas clases, de tamaños. ¿Ustedes creen que el Sol es grande? Bueno, fíjense que el Sol es como 1000 veces más grande que la Tierra. Es enorme. Pero miren ustedes, en esa imagen, ¿dónde está el Sol ahí? Era el puntico más pequeñito.
Casi que ni se ve.
Casi que ni se ve. Y miren esas otras estrellas tan grandes que hay, como Antares, que es una estrella de la constelación de Escorpión. Fíjense que si colocáramos Antares donde está el Sol, todos los planetas, hasta la Tierra, giraríamos dentro de la estrella. Así es que las estrellas realmente son muy diferentes. Algunas son... giran muy rápido y lanzan radiaciones, se llaman las estrellas pulsares, otras son muy, muy eruptivas. Nos encanta el Sol porque es una estrella muy estable, su radiación es permanente y no tiene esas erupciones que podrían afectar la vida en los planetas. Así es que, menos mal que estamos juntos a una estrella perfecta, pero miren, ¿saben cuántas estrellas hay en el universo?
¿Cuántas?
Uy, ¿cuántas?
Ah, chicos, ¿ustedes han ido al mar, a la playa?
Sí, señor.
¿O han ido al parque?
Sí.
¿Han tomado entre sus manos un puñado de arena?
Sí. ¿Sí?
¿Podrían contar los granitos de arena que hay allí?
Imposible.
Imposible. Pues bueno, hay más estrellas en el universo que todos los granos de arena de todas las playas del mundo.
Bueno, mira, nos queda muy claro, mi querida Lady Gaga, así es como nace una estrella.
Definitivamente, Germán, pero hablando de tantas estrellas, pensaba, estos deben localizarse, ubicarse en algún punto específico del universo. Y creo que podríamos hablar entonces de las galaxias. ¿Qué son las galaxias?
Claro que sí, tú misma lo acabas de decir. Cuando las estrellas se reúnen muchas en un solo lugar, tenemos una galaxia. A propósito, ¿saben de dónde viene la palabra galaxia?
No, uy, señor.
No, señor.
No. Bueno, cuando observamos nuestra propia galaxia saliendo por la noche en lugares muy despejados, vemos la Vía Láctea. ese camino de estrellas que en la antigüedad les pareció que era como el camino de las almas que iban al cielo, o era una serpiente que sostenía la bóveda celeste. Bueno, en realidad nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, y viene su nombre de la palabra gala, que significa leche. Porque hay una mitología griega que indica que Hércules, cuando estaba chiquitico, el héroe griego Hércules, cuando estaba siendo amamantado por Hera, por su madre, el niño apretó con tanta fuerza que salió, gotas de leche salieron al espacio, y así se formó la Vía Láctea.
¡Qué lindo!
Pero hoy día sabemos que no es así. Las galaxias se formaron por esa aglomeración de estrellas, de materiales, que dieron lugar a estos enormes conjuntos de galaxias que en su centro, ahora sabemos, tienen un agujero negro. Vemos ahí, por ejemplo, la Vía Láctea, como se observa a simple vista, y nubes oscuras de gases y polvo que ocultan las estrellas. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una entre miles y miles de millones de galaxias más que pueblan todo el universo, e inclusive pueden chocar las galaxias. De hecho, nosotros tenemos una galaxia vecina muy grande que se llama, yo creo que alguno de los chicos sabe cómo se llama nuestra gran galaxia vecina. Creo que hay una imagen que nos muestra la gran galaxia.
Ya la estamos buscando, profe.
Andrómeda.
Andrómeda.
Sí, ahí tenemos Andrómeda. En realidad es muy parecida a la Vía Láctea, a nuestra galaxia. Cuando vemos Andrómeda, ahí está Andrómeda. Miren.
Es preciosa, además.
Y trillones, trillones de estrellas. Y ese puntico blanco alrededor es otra galaxia pequeña que está junto a Andrómeda.
Wow.
Miren ustedes.
Todo lo que nos falta por descubrir de nuestro universo, pero, profe Germán, hay ya muchas preguntas de nuestros niños que nos hacen a través de las líneas de Radio Nacional de Colombia. Así que a Tania le damos la bienvenida. Tania, buenos días. Bienvenida, profe, en tu casa. Hola, Tania.
Bueno, vamos a continuar charlando con nuestro profe, que el tema está muy, muy, muy interesante. Teniendo en cuenta todos estos elementos que hemos visto y lo grande que es el universo, digamos, lo menos probable es que seamos la única vida en el universo, ¿verdad? Lo más probable es que hayan muchas formas de vida.
Sí, definitivamente, pero todavía no tenemos ninguna prueba. Se habla mucho, inclusive se habla de platillos voladores y cosas de esas, pero no hay ninguna prueba de que estemos siendo visitados por seres de otros mundos en platillos voladores. Pero puede haber, pues miren ustedes la cantidad de estrellas y planetas que puede haber. Ahora ya sabemos, inclusive conocemos más de 4.000 planetas que hay en otras estrellas. Todavía no sabemos si hay gente, o niños como ustedes, pero todo puede ser posible. Hay claro. que seguir investigando y seguir estudiando el universo.
Germán, nuestro programa hoy se llama Astronomía, Planetas y Cuerpos Celestes, y nos queda pendiente hablar de los satélites. Explíquenos qué es un satélite, para qué funcionan.
Bueno, los satélites que orbitan la Tierra, el primero de ellos fue lanzado en el año 1957, y se llamaba el Sputnik.
Sí.
Y luego se empezaron a lanzar, inclusive después lanzaron otro con una prueba un poco triste, ¿no? El de la perrita Laika, que murió en el espacio.
Sí.
Una historia más bien triste que otro día la contamos.
Nos queda pendiente.
Sí, queda pendiente hablar de la perrita Laika. Pero hoy día hay más de 5.000 satélites que nos sirven para comunicarnos. Pues nos estamos comunicando en este momento gracias a los satélites.
Totalmente. ¿Sí?
Pero también hay un gran satélite en el espacio, donde hay gente en este momento, y desde hace casi 20 años están viviendo ahí, y se llama la Estación Espacial Internacional. Uh-huh. Y esta tarde, a las 3:30, pueden ver por las páginas de la NASA cómo lanzan a dos astronautas hacia la Estación Espacial esta tarde, en vivo. y los va a lanzar una agencia privada que se llama SpaceX. Y miren ustedes, porque muchos de ustedes jóvenes también van a ir al espacio. Estoy seguro que aquí varios van a interesarse mucho por la astronomía y la industria aeroespacial y van a ir al espacio, a la estación espacial, o tal vez a la Luna, o por qué no, tal vez al planeta Marte. Eso es una realidad. Así es de que gracias a los satélites tenemos muchísimas maravillas, como los GPS, pronosticar el clima, tomar imágenes, comunicarnos, estudiar el universo, estudiar la Tierra, ver cómo se mueven los océanos, todo el tema del cambio climático, el calentamiento global, todo eso lo estamos estudiando con los satélites.
Esto es apasionante, sin duda. Profe Germán, ya vamos a volver contigo porque es hora de resolver la trivia que le planteamos a nuestros niños, Sammy.
La pregunta estaba servida para que ustedes enviaran sus respuestas y es, el movimiento que hace la Tierra sobre su propio eje se denomina A, traslación, B, precesión, C, rotación, D, nutación.
Ustedes allá en casa, ¿qué respondieron? Esta estaba un poquito compleja, pero aprendiendo todo esto de los movimientos de los cuerpos celestes es muy fácil de resolver. La respuesta correcta es...
Veamos.
C, rotación, que es justamente dando la vuelta en su mismo eje. ¿Te parece? Entonces, si avanzamos, Sammy.
Cuando hace la rotación es justamente lo que permite que haya día y noche.
Exactamente.
Vamos a averiguar justamente sus preferencias y su opinión y lo que nos tienen que contar con referencia a la astronomía, los planetas, satélites y cuerpos celestes. Y para eso traemos tu voz a Profe en tu casa.
¿A través de qué artefactos tecnológicos podemos observar los cuerpos celestes de nuestro sistema solar?
El aparato tecnológico que podemos utilizar para observar los cuerpos celestes es el telescopio.
¿A través del telescopio?
Por el telescopio.
El instrumento que nosotros necesitamos para ver los cuerpos celestes se llama telescopio.
Permite ampliar objetos lejanos con mucho más detalles que a simple vista.
Los inventores fueron Hans Lippershey y Galileo Galilei.
Por medio de un telescopio.
Y seguimos con nuestro profe invitado, con Germán. Y Germán, ya nuestros niños también te tienen una lista de preguntas, así que escuchemos la pregunta que nos envían a través de nuestra línea de WhatsApp.
Hola, soy Elias Estrada, estudio en el Instituto José Agustín Blanco Barro. Mi profesora se llama Claudia Casas y mi pregunta es para el profe Germán Puertas. ¿Por qué ocurre el fenómeno de lunas rojas?
Muchas gracias.
Fenómeno de lunas rojas.
Bueno, excelente pregunta. Hay dos formas de que la luna se ponga roja. La primera es cuando la vemos salir por el horizonte y hay mucha contaminación. Y la contaminación hace que la luna se enrojezca. Claro, cuando ella se eleva más, ya la contaminación no la afecta y ya se ve blanca. Pero en los eclipses de luna, en los eclipses totales de luna, cuando la luna entra en las sombras de la Tierra, sucede un fenómeno muy extraordinario, y es que la radiación del Sol al pasar por la atmósfera se dobla y va hacia las sombras de la Tierra, pero solo se doblan las ondas del rojo. Y por eso en los eclipses totales de luna, la luna se pone roja.
Germán, y entonces, bueno, que te quería preguntar rápidamente, ¿qué sucede entonces en un eclipse solar?
Bueno, fíjense que hay una coincidencia asombrosa, porque la luna es 400 veces más pequeña que el Sol, pero está exactamente 400 veces más cerca. ¿Qué opinan de esa coincidencia?
Espectacular.
Y por eso la luna y el sol aparentan el mismo tamaño. En tiempos antiguos era muy raro porque la luna y el sol tienen el mismo tamaño. Ahora lo sabemos. Y entonces, en los eclipses, la luna tapa el sol perfectamente y se produce el eclipse total de sol. Y podemos ver la corona y la atmósfera. A veces, como la luna a veces está más lejos, no tapa el sol completamente, y se produce un eclipse anular y queda como un anillo. Los eclipses son geniales A propósito, este 14 de diciembre hay un eclipse total de sol que se va a ver en Chile y Argentina.
Qué oportunidad hermosa de ver estos fenómenos que nos regala el universo.
Voy a recibir. Voy a ir a verlo. Si es que hay vuelos y nos dejan viajar.
Sí,
nos llevas. Si vas, nos tienes que prometer que nos enviarás fotos y material para compartir con los niños, por favor.
Claro que sí.
Vamos a recibir a Samuel, que tiene una pregunta también para nuestro profe invitado. Samuel, bienvenido.
Hola, soy Samuel Gómez. ¿Cuántas lunas tiene todo el universo?
Wow.
Bueno, esa es una excelente pregunta, Samuel. ¿Cuántas lunas? Fíjate, la Tierra tiene una luna, Marte tiene dos, pero cuando llegamos a los planetas gigantes, Saturno, Júpiter, tienen docenas y docenas y docenas de lunas, tienen montones de lunas. Así es que en total creo que ahora conocemos como unas 90 lunas en el sistema solar. Pero
wow.
Claro que la luna de la Tierra es la más bonita.
Sin duda, sin duda. Yo creo que sí es la más linda. Germán, ya vamos a volver contigo porque nosotros vamos a ir a una pequeña pausa aquí en Profe en tu Casa y ustedes no se despeguen, ya regresamos.
Ya volvemos con Profe en tu Casa.
A diario, después de las 2 de la tarde, hacemos el contacto directo para acercar a los ciudadanos con las instituciones del Estado. El espacio para resolver las dudas y hablar de las necesidades que día a día nos afectan a todos.
Contacto directo.
Contacto directo. Lunes a viernes. Desde las 2 de la tarde, solo por Radio Nacional de Colombia.
Hola amigos de Radio Nacional de Colombia, soy Julieta Forero Quintana. Yo cuido los rurales, no botando basura, no encendiendo fogatas, no arrancando las plantas, cuidando los animales que están en humedad. Los colores que le colocaría al humedal sería azul por el agua y el cielo, verde por las plantas, amarillo por el sol y naranja por los peces.
Pequeñas preguntas con grandes respuestas, inspiradas en la riqueza de los humedales de Colombia. Radio Nacional de Colombia, 80 años.
Así suena el mar de los siete colores.
El mar para mí es el símbolo más grande porque aquí todo el mundo tenía que saber de mar y había gente muy importante que eran los famosos capitanes que sabían llevarlo usted y traerlo así fuera en las grandes tempestades. Los otros, digamos, pequeños capitanes eran los pescadores.
Radio Nacional de Colombia, 99.5 FM en San Andrés.
Continuamos en Profe en tu Casa, hoy hablando de astronomía y planetas con nuestro invitado Germán. Y Profe Germán, ya te tenemos una nueva pregunta por parte de nuestros niños a través de la línea de WhatsApp. Escuchémosla.
Hola, buenos días. Mi nombre es Yair Pala Torrente Mosqueda, tengo 9 años, vivo en la ciudad de Neiva, en el departamento de Huila, y hoy le tengo una pregunta al profesor. ¿Por qué la luna nos muestra la misma cara? Gracias.
¿Qué pregunta?
Bueno, esa es una excelente pregunta. En realidad, hace millones de años, la luna giraba mucho más rápido, ¿sí? Pero la Tierra es un cuerpo mucho más grande y el cuerpo más grande empieza a ejercer una atracción gravitacional sobre el cuerpo más pequeño y lo empieza a sincronizar. Y la Luna empezó a girar cada vez más lento y más lento hasta que quedó, digamos, como anclada. Y entonces hoy día la Luna gira sobre sí misma en 28 días, pero a la vuelta a la Tierra en los mismos 28 días. Y por eso siempre nos va mostrando la misma cara. fíjense que dentro de varios millones de años es muy posible que la Tierra también quede sincronizada con el Sol, que es mucho más grande, y entonces los días sean mucho más largos y quedemos solamente mirando siempre una cara, mirando al Sol. Bueno, eso sería muy grave, pero va a pasar dentro de miles de millones de años.
Pues wow. Claro, un lado de la Tierra siempre de día y el otro lado de la Tierra siempre de noche.
Exactamente.
Seguramente también tendría su cosa interesante vivir de esa manera.
Nos adaptaríamos. Profe Germán, una pregunta que no se nos puede faltar aquí en Profe en tu Casa es hablar de las constelaciones. ¿Qué son?
Bueno, las constelaciones son grupos de estrellas que parecen formar una figura. Desde tiempos antiguos, la humanidad trató de organizar la bóveda celeste porque a simple vista vemos 3.000 estrellas. Y unas más grandes, otras más brillantes, otras menos brillantes, pero como si fuera un gran mapa del cielo, se organizaron en grupos y se formaron las constelaciones. Hoy día, gracias a la Unión Astronómica Internacional, sabemos que las constelaciones del cielo son 88, y cada una tiene su área definida y como piezas de rompecabezas. ¿Se han visto los rompecabezas? Bueno, son 88 piezas de rompecabezas, cada pieza es una constelación, y si las unen todas, se forma toda la bóveda celeste. Y hay constelaciones famosas como las del Zodíaco, Aries, Escorpión, Sagitario. Hay constelaciones mitológicas como Orión, Hércules, Perseo. Y hay otras más modernas que no tienen grandes nombres mitológicos como el telescopio, el pavo, el tucán, la mosca. Sí, bueno, hay muchas constelaciones.
Qué bueno que mencionaste al telescopio, porque los niños también están muy interesados en saber actualmente qué instrumentos se usan para observar las constelaciones, cómo se estudian.
Bien, magnífica pregunta. El primer instrumento que usamos para observar las constelaciones no es exactamente un instrumento, pero tiene un diseño espectacular. Es una cosa impresionante, es lo más sofisticado que hay para observar el cielo, y ese es nuestros ojos.
Claro.
Sí. Bueno, enseguida, claro, vienen los telescopios, que ya vimos que los inventaron desde tiempos de Galileo. Hay telescopios caseros, pequeños, que sirven para observar ya en detalle las constelaciones, los planetas, ¿sí? Luego vienen los grandes telescopios que están en los grandes observatorios, por ejemplo, en el desierto de Atacama en Chile o en Hawái. Realmente son telescopios, inclusive ahora están haciendo telescopios enormes, por ahí va a aparecer una imagen de los nuevos telescopios gigantes que son impresionantes. Luego están los telescopios que colocan en el espacio. Miren, ahí vemos, miren, por ahí se ve un camioncito al lado del telescopio. Ese telescopio tiene como casi 40 metros de diámetro.
¡Uy!
Imagínense ese espejo. ¿Ah? Con esos telescopios podemos estudiar el universo en detalle. Y los telescopios en el espacio, que tienen la gran ventaja, que están fuera de la atmósfera. Entonces, la turbulencia atmosférica no nos molesta para hacer las fotografías y los estudios. Y finalmente tenemos la radioastronomía, los radiotelescopios, o sea, todo lo que vemos antes es luz visible, pero además de la luz visible, que son los 7 colores, hay espectros, ultravioleta, infrarrojo, microondas, rayos X, rayos gamma, y todo eso lo podemos captar con los radiotelescopios, como los vemos aquí, algunos que están en el desierto de Atacama, en Chile.
¡Ay, qué lindo todo esto!
Estudiar el universo.
Ay, Germán, creo que quedamos muy antojados de seguir conversando contigo, de seguir descubriendo tantas maravillas que tiene el universo. Desafortunadamente el tiempo se nos pasó volando, pero queremos darte las gracias por acompañarnos. Aprendimos muchísimo y, como siempre, pues aquí súper bienvenido.
Claro que sí. Síganme en mis redes. Yo soy Astropuerta. En Instagram soy Astropuerta, en Twitter soy Astropuerta y mi correo es astropuerta@gmail.com. Y me encantó que conversáramos de astronomía.
Qué una lástima que haya sido tan, que se nos vaya tan rápido el tiempo. Necesitamos muchas horas para poder hablar de este tema.
Definitivamente sí, Sammy. Pero antes de despedirnos de nuestros niños, por supuesto, tenemos que dejar la misión de mañana.
Y como todo el programa va a ser muy interesante y muy divertida para todos ustedes, queremos que ustedes construyan el sistema solar y nos lo compartan con nosotros a través de una fotografía, un dibujo o máximo un video de un minuto. Un video de máximo un minuto. Ahí pueden dibujarlo, sí. Lo pueden construir con bolitas de icopor, con pedacitos de cartón, pueden hacer ustedes las bolas con pelotas de juguete o lo que a ustedes se les ocurra.
Exactamente, ya saben que pueden enviarnos sus misiones a través de nuestra línea de WhatsApp. Y nosotros por ahora tenemos una cita mañana a las 10 en punto. Va a estar también imperdible nuestro programa porque vamos a hablar del triángulo y todos sus secretos, así que los esperamos.
No se desconecten de la programación que RTBC tiene dispuesta para ustedes a través de Radiónica, Radio Nacional de Colombia, RTBCplay.com, Canal Institucional y Señal Colombia. Un abrazo, nos vemos mañana. Chao.
Chao.